La información correcta, la que más tendríamos que buscar los que queremos información, es la llamada alternativa. No creo que haya otra posibilidad. De hecho, lo hago con mi música. O se mueve por medios alternativos o no se mueve. Así de sencillo.
Son palabras de Vicente Feliú, fundador del movimiento de la Nueva Trova Cubana y coordinador del proyecto latinoamericano Canto de Todos. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos otra vez en nuestro pequeño rinconcito cubano. Hoy muy bien arropado con muchos compañeros y compañeras acá en la mesa. Y nada, vamos a arrancar nuestro programa Cuba Información. Bueno, ante todo, buenas noches a mis compañeros aquí en la mesa. Milagros Acea, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un placer tenerte por acá. José Manzaneda, buenas noches.
Buenas noches.
Reinaldo Castro, buenas
Hola.
Noches.
Hola, buenas noches.
Y Lázaro Ramas.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. No quería comenzar el programa sin mencionar que fueron el pasado domingo 21 de octubre las elecciones municipales en Cuba. Y bueno, que desde luego pues es una manifestación de la democracia cubana y que no queríamos esta noticia dejarla pasar por alto. Pero sin embargo también, por la importancia que tenemos otra noticia muy importante y que la vamos a traer como primer momento informativo por la trascendencia que tiene y está relacionado con el compañero Fidel. Todos sabemos que se estaba hablando de que estaba moribundo, de que estaba agonizando y bueno, pues su reaparición en escena pues ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, y decir, bueno, estoy aquí, todavía no me he muerto, ¿no? Casi ya había como una especie de CSI Miami, ¿no? Preparado detrás de todo esto y bueno, pues de luego su aparición que ha hecho, pues, no desmentirse, porque los que estaban diciendo una cosa no es que se hayan desmentido, pero desde luego ha cambiado un poco el panorama, así que vamos a hablar un poquito sobre esto.
Bien, pues hace unos días Fidel Castro publicaba de nuevo uno de sus artículos de opinión, una de sus reflexiones del comandante en jefe, los famosos artículos que escribía hace unos meses prácticamente, si no a diario, eran varios en la semana. Bueno, publicaba una nueva reflexión titulada Fidel Castro está agonizando. Y era indudablemente el título irónico, el sarcasmo acerca de toda esta campaña que ha venido desarrollándose en grandes medios de comunicación y también en las redes sociales, digamos, del anticastrismo o de la derecha cubana, sobre todo en Miami, acerca de la salud de Fidel, utilizando las palabras y bueno, iba a decir las opiniones, pero realmente son las elucubraciones, ¿no?, de un supuesto médico venezolano, un tal José Rafael Marquina, que ya había anticipado hace tiempo la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, que había anticipado, bueno, pues que su estado de salud tiene que ver con una metástasis en todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso nos estaba diciendo que Fidel había sufrido un derrame cerebral importante, que su estado de salud es tan precario que tiene dificultades para alimentarse, hablar, reconocer a las personas, etcétera. Incluso, bueno, pues el nuevo Herald de Miami, el ABC de España y otros medios de comunicación decía que realmente esta persona sí, que esta persona tenía acceso a fuentes fiables, confiables, incluso pues casi de la seguridad del propio Fidel, ¿no? Fidel aparece en escena y, como tú dices, da un golpe de autoridad y dice, pero ustedes, ¿qué están diciendo sobre mí, ¿no? Realmente yo no estoy publicando nada en la prensa cubana desde hace 4 meses porque he decidido que ya no va a ser mi papel de ocupar el espacio en la prensa cubana con los artículos que escriba y que me voy a dedicar a otras cosas. Y bueno, pues aparte de la alegría de ver a Fidel de nuevo, indudablemente con sus 86 años, si no me equivoco, 86, la alegría que nos produce verle, pues también un poco la sonrisa o la risa de ver la cara que se les ha tenido que quedar a toda esta gente, ¿no? Que anticipaban ya la tercera muerte, el tercer funeral de Fidel en lo que va de año. Así que, más de lo mismo.
Bueno, muy buenas noches, ¿verdad? Que esto está jugoso, este tema. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía y que son fieles a nuestro programa. Hay que decir que una vez más los medios de manipulación y desinformación masiva hacen el ridículo espantoso. Y al hacer el ridículo, pues aplican, y sabiendo que son unos imbéciles y que mienten y que engañan a la opinión pública con falsedades y repiten rumores sin contrastar la noticia, es decir, todo lo más lejano del verdadero periodismo, pues tenemos una vez más que decir que afortunadamente para el pueblo de Cuba y para todos los revolucionarios cubanos, para los patriotas y para los pueblos de Latinoamérica y del mundo, el compañero Fidel está bien de salud y está en buenas condiciones, excelentes condiciones mentales. Que sufran los apátridas y que sufran los reaccionarios y que sufran los imperialistas donde quiera que estén. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la grosería y la sumergirse en la cloaca de la sinrazón y del odio también, porque es odio, es frustración, es todo lo contrario al verdadero periodismo, que tiene su expresión en este caso más visible en Gina Montaner. Gina Montaner escribe en el periódico Mundo, martes 23 de octubre, o sea, este pasado martes, un titular, bueno, un bodrio de una asquerosidad, pudiéramos decir, con el título Morir de Twitter. Y comienza, señalamos esto para que la audiencia vea hasta qué punto llega la indecencia, la grosería de alguien que dice ser periodista. Hay gente que muere de amor, como Annie Girardot en el film de Andrés Callate, que la hizo famosa. Hay otros que deberían morir de vejez. Ese es el caso de Fidel Castro, que a los 86 años apenas puede ocultar su fragilidad física y mental. No obstante, todo indica que Castro está vivo. Prueba de ello son las últimas fotos que acaban de publicarse. Una de ellas la facilitó el ex vicepresidente venezolano Elías Jagua, que el sábado estuvo en La Habana y aprovechó un encuentro con el mentor de Chávez para regalarle un testimonio gráfico. Después sigue despotricando y chapoteando en su inmundicia cuando habla. Podría tratarse de una excursión del Inserso en la que sacan a pasear al patriarca para que le dé el aire. Este lunes la web oficial Cuba Debate publica fotos donde aparece en su jardín con un sombrero de guano acompañadas de un escrito en el que el comandante ironiza sobre su presunta agonía. A estas alturas nada sorprende de cómo se está manejando el ocaso de Castro. El propio régimen lo exhibe periódicamente con imágenes escenificadas o la publicación de sus reflexiones. El resultado es la utilización de un señor que está muy mayor y cuya mirada perdida denota las nubes de la senectud. ¿Por qué, se preguntan muchos, jugar con la imagen de quien ya no parece ser dueño de sus actos? Es decir, cuando alguien ensucia una página de un periódico de esta manera, y refiriéndose a un extraordinario líder revolucionario, una de las mentes más preclaras de la historia de Cuba y de la historia latinoamericana y mundial, hay que decir que esta persona se la come el odio, se la come las vísceras por el hecho de no admitir una realidad, que Fidel está ahí y que sigue alumbrando y sigue transmitiendo ideas y sigue siendo un ejemplo para todos los que luchan por un mundo mejor, un mundo más justo, por la justicia social. Y sigue despotricando, hay una serie aquí, en este artículo, bueno, artículo, es que no, ¿cómo se puede calificar esto, José?
Bueno, técnicamente es un artículo de opinión.
Bueno, aquí le echa la culpa a, o sea, a la propaganda cubana, según ella, la propaganda cubana que motiva que en las redes sociales y en otros medios saquen de vez en cuando noticias sobre la muerte de Fidel. O sea, la culpa no es de los medios, sino del propio régimen cubano, según ella, que dice que, bueno, intermitentemente se propaga el rumor de que está muerto. Y la dinámica del juego se repite. O sea, es un juego según ella. La especulación suele coincidir con la cercanía de alguna fecha importante y alguien disemina la sospecha de su agravamiento. Entonces surgen los que especulan sin revelar fuente ni facilitar datos fiables. Y dice, sin sonrojarse, dicen que Castro está en su lecho de muerte o que murió en la noche o que el anuncio se hará cuando llegue a La Habana Chávez y su corte. Bueno, hablan aquí de los... Pero todo esto, ella lo pone del lado, que surgen esas especulaciones por sí. La actitud de...
Es confundir siempre la víctima con el victimario, ¿no? O sea, es decir, invertir los papeles. Resulta que ahora está diciendo, o sea, cuando toda la vida han estado diciendo que Fidel era, digamos, el que manejaba, ¿no? Como la figura máxima de lo que llaman el régimen, manejaba todos los hilos. Incluso en los últimos años se seguía diciendo que Fidel era el que detrás estaba manejando la política del gobierno. Resulta que ahora Fidel Castro es una especie de muñeco manejado por ya quién sabe qué régimen, ¿no? O sea, si realmente no está Fidel Castro, ¿quién es el que está detrás?
No, pero es que...
Y segunda parte, o sea, resulta que ahora todos estos rumores que se expanden por las redes sociales y por los grandes medios de comunicación, resulta que quien los expande, ¿quién es? El gobierno cubano. Pero es que esto es una estupidez
fíjate hasta dónde llega la estupidez de esta tal Gina Montaner. Y hay que señalarlo aquí porque es una estúpida. Aparte de grosera y aparte de irrespetuosa y aparte de analfabeta, porque no. Que, bueno, mira cómo termina, dice. Y cada foto de Castro demuestra la vulnerabilidad de un anciano en manos del aparato de propaganda que él ayudó a crear hace ya medio siglo. Bueno, no hace falta más comentarios sobre esto. Hay que decir que, como bien señala el compañero Fidel, pues él es un hombre activo, hace ejercicio, se dedica a leer porque le gusta leer, se dedica a estudiar, lo dice él en su reflexión, porque le gusta estudiar, y hay muchos temas en el campo de la cultura, de la ciencia, que es de máximo interés para él, y que no quiere ocupar más tanto espacio en la prensa cubana, que debe dedicarse a problemas cardinales del país. Más o menos lo que dice en su reflexión, y ahí está. Pero es que los medios de manipulación, sobre todo los más derechistas, los más reaccionarios, como es El Mundo, El País y otros también, pues siguen en esa letanía de pensar que el compañero Fidel, por ley de vida, cuando llegue su momento, pues ya con ello se teme la revolución. Es tan la ignorancia y están tan dotados, y esa ignorancia, esa estupidez la traslada a la opinión pública, que es lo...
Además han estado diciendo toda la vida, cuando se muera Fidel, se acabó el régimen, como ellos llaman. Ya, pero es que Fidel lleva unos años ya retirado de la vida pública, es decir, realmente ahora, bueno, el día que le toque, como a todo ser humano, le tocará. No va a pasar nada, o sea...
Sí, pero fíjate que esta misma individua dice que no puede ocultar su fragilidad física y mental.
Bueno, es decir, y a los 86 años, ¿qué va a estar? ¿Como un atleta de alto rendimiento? Es que, vamos...
No se puede ser más... que da hasta risa. No se puede ser más estúpido. Igual que otro periódico, el mismo, no sé si El País o El Mundo, dijo, Bueno, salió la foto de Fidel, dice, visiblemente envejecido.
Lo que pasa es que no quieren aceptar, ¿eh?, que aunque Fidel el día de mañana, bueno, cuando nuestro comandante deje de existir por razones
de la vida,
claro, de la vida, pues lo que ella no se va a imaginar es que se va a encontrar 11 millones de fidelistas después que... Y, claro, y la verdadera historia en este artículo está en que siente envidia, porque Fidel quedará en la historia, seguirá en la historia, y ella se quedará con esa historia como una estúpida, vamos, al final.
No, es que lo que no sabe es que Fidel, las ideas de Fidel, su pensamiento, su ideología y todo lo que ha hecho por el pueblo cubano y por la mayoría del pueblo cubano olvidado, desclasado, humillado, explotado, está en el sentimiento y en el alma de la mayoría del pueblo cubano. O sea, sus ideas siguen perdurando, como el caso de Che. Quisieron matar al hombre, pero no saben que las ideas, ahora el Che está multiplicado en muchos sitios, en muchos países. Es que son estúpidos, pero es que, ¿por qué son estúpidos? Porque están dentro del sistema y dentro del régimen más estúpido que hay, que existe en el mundo, que es las distintas administraciones del imperialismo norteamericano y sus lacayos.
Estamos escuchando Amor al primer añejo, Virulo.
Llego a la fiesta que me invitaron, un par de rones para empezar. Con la anfitriona viene una amiga, me la presentan, pero qué va. Tenía la cara de Buster Keaton, el cuerpo de Sergei Bondarchuk. Las piernas eran de Juan Primito y la sonrisa de Trucutuca. Esa mujer, es una cosa de espanto. Qué fea es, qué fea es. Lo mío no es para tanto. Tranquilidad, que todo llega en la vida. Una trigueña me sonreía, yo fui a la carga, pero qué va. Era casada, otra era arrimada, pasaba el tiempo y yo sin ligar. Se me ocurrió 10 rones más tarde, todo mareado y tras fracasar en mis intentos por empatarme, que Buster Keaton no estaba tan mal. Salí en busca de Buster, pero Buster se había ido. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Lo único que quedaba suelto a esa hora. Era más flaca que Moby Dick y un poco más gorda que Orson Welles. Tenía la cara de Pedro Vargas, pero un poquito más fea que él, que va. Esa mujer, es una cosa de espanto. Qué fea es, lo mío no es para tanto. Detente, animal feroz, allá, allá, lejos. Cuatro añejos más tarde, y con un aburrimiento feroz, volví a mirar a la gorda. Y... Chico, mira, si tú supieras que no estaba tan gorda nada, ¿no? Además, su cara no se parecía tanto a la de Pedro Vargas. Más bien tenía el aire de las canciones de Pedro Vargas, romántica, sensual. Vaya, incluso así a la distancia, se veía esbelta, grácil. A través de la neblina, porque bueno, ya aquello era como Londres, lleno de niebla, me puse a ver cómo bailaba mi medio tiempo. Qué rico bailaba, chico. Como se estremecían sus robustos senos al compás del danzonete. No lo pensé más, aquella cosa tenía que ser mía. Corrí a su encuentro, llegué, le hice una cortés genuflexión y le dije en un tono que hubiera envidiado Laurence Olivier: ¿me concede esta pieza? Yo me llamo Rosendo, pero me dicen Rosendo. Le guiñé un ojo con picardía, yo creo que le guiñé los dos, porque de pronto se puso oscuro, quizás la luz alguien apagó. Con su sonrisa lo dijo todo, aunque le faltaban cuatro dientes. En el amor vale el sentimiento, no hay que ponerse tan exigente. Esa mujer es una cosa inaudita. Qué fea es, qué fea es, y el ron la pone bonita. Esa mujer es una cosa inaudita. Qué fea es, qué fea es, y el ron la pone
a continuar con el programa, en este caso hablando de que el sábado 20 en Madrid ha tenido lugar el séptimo encuentro europeo de emigración cubana. Es un encuentro pues que tiene una importancia muy grande y que sobre todo ayuda a romper esa imagen que se tiene muchas veces de, bueno, las personas que desconocen realmente la esencia de la emigración cubana, planteando que todo el que se ha ido de Cuba se ha ido por motivos políticos. Y bueno, pues esto desmiente a las claras esta idea. Así que vamos a comentar.
Bueno, pues aquí en la mesa estamos varias personas que acudimos a ese evento y desde luego en primera persona ahí estuvieron participando tanto Milagros como Lázaro, que ahora nos van a contar sus percepciones y sus sentimientos, ¿no? Fue un encuentro, yo estuve ahí indudablemente como invitado y participando en el panel sobre los medios, sobre qué podemos hacer para romper el cerco mediático a Cuba y alrededor de los mitos sobre la migración. Pero sobre todo yo diría que fue un encuentro súper emotivo, muy emotivo y muy participativo. Eso, creo que hubo más de 100 intervenciones, ahí todo el mundo quería hablar. Realmente fue tan corto que había momentos de estrés porque había, bueno, peticiones de palabra constantes, etcétera, ¿no? Y donde yo subrayaría también por el momento, por la actualidad del asunto, que uno de los temas centrales fue el asunto de la reforma migratoria, es decir, todo este asunto de la supresión, la eliminación del permiso de salida para viajar fuera de Cuba o emigrar. Bueno, pues hubo todo un panel sobre el asunto. Estuvo Rafael Dausá Céspedes, que es el director del DACRE, es el director de la Dirección de Atención a los Cubanos y Cubanas Residentes en el Exterior. Bueno, un funcionario que fue además ex embajador en Bolivia, de Cuba, una persona, bueno, excelente, una gran persona, muy sincero, que resolvió allí pues muchas de las dudas que tenía la gente. Hubo cantidad de intervenciones en este panel. Y bueno, pues no sé cómo os sentisteis en... Esto fue el sábado pasado, realmente, bueno, pues algo bien bonito, ¿no,
Mila? Pues sí, la verdad que fue una experiencia bien bonita y también fue el resultado de todas estas reuniones que se vienen convocando durante años en otros países, donde participamos muchos cubanos que bueno, que hemos nacido dentro de la revolución y con intención de seguir apoyando a nuestra revolución, pues ahí llegamos y planteamos nuestras inquietudes y intentamos resolver nuestros problemas. Y bueno, fue un acto bastante emotivo, como tú habías planteado, hubo más de 100 intervenciones, donde ahí florecieron mucho las emociones patrióticas por parte de muchos cubanos. Se emocionaban continuamente y bueno, y la parte más nerviosa, como dices tú, fue la intervención de Rafael Dausá, donde ahí estábamos todos a la expectativa para ver lo que nos iba a comentar sobre las nuevas medidas de migración. A mí me gustó mucho la intervención de Rafael, ya que la sinceridad con la que habló y transmitió un poco las nuevas medidas estas del gobierno cubano. Él comentaba que estas medidas se hicieron con la intención de que fueran menos polémicas y que fueran positivas para la nación, y donde el gobierno cubano pues cada día tenía la intención de que prevaleciera un clima de respeto para los emigrados cubanos, ¿no? Y entonces él comentaba también que estas medidas respondían, por ejemplo, a la falta de flexibilidad que tiene la política de migración por parte de Estados Unidos, que Cuba no ha dejado de defenderse, y así poder resolver pues nuestras inquietudes en el exterior. Comentó también, bueno, estuvo explicando en qué consistían estas medidas, por ejemplo, relacionaba lo del tema del PRE, que ya estaba relacionado con el permiso de residencia en exterior, que ya desaparecía la P por la RE, ¿no? Que sería residencia.
Ya no hay solicitud de permiso.
Ya no hay solicitud de permiso. Pero también él explicaba que a pesar de que ese PRE existía, el 99,4% de las solicitudes que se hacían hasta la actualidad en Cuba en solicitud de emigrar se concedían. Lo único que bueno, que antes y ahora con estas medidas anunciadas, era importante, pues, cómo explicarte, que era muy importante, que habían algunos profesionales que se verían limitadas con su salida por problemas vitales de la economía cubana. Que eso no quería decir que
no iban a salir.
Que no iban a salir, efectivamente. Bueno, y ahí se comentó, por ejemplo, que la extensión de el tema de emigrar, hay un permiso ahora de 24 meses, que eso en esos 24 meses se suprimía el pago de los 40 euros, por ejemplo, que se pagaba aquí en Europa, no sé, en Latinoamérica y eso, bueno, aquellos uh-huh. que se suspendía, ¿no?, el pago de los 40 euros que se pagaban mensual por estar de permiso en el exterior, pero que sí, a partir de los 24 meses, pues se podía solicitar, no quiere decir que es obligatorio entrar a los 24 meses, se podía solicitar prórroga, pero a partir de esa prórroga sí, entonces se hacía un cobro. Y bueno, y que los cubanos que residíamos en el exterior, pues podíamos solicitar nuestro DNI cubano también, por ejemplo. Uh-huh. Los que tenían el permiso de residencia, los que tenían la residencia en el exterior, tenían derecho a solicitar también el carnet de identidad. Este carnet se va a emitir en el mismo registro, en el mismo registro de carnet de identidad de Cuba, donde ahí se puede solicitar el pasaporte uh-huh. y el DNI. Y
Porque ahora lo que dijo es que el pasaporte ahora se va a tramitar, no en, antes se tramitaba solamente en
las oficinas de migración, ahora va a ser en el registro,
y ahora va a ser en toda la red de oficinas del carnet de identidad.
Uh-huh. Bueno, y él terminó que en el concepto de migración van a disminuir durante los próximos meses, ese concepto de migración va a disminuir durante los próximos meses, ya que Cuba sigue trabajando en la sensibilidad de lo que es este tema migratorio, ¿no?, en favor de nuestros emigrados en el exterior. Uh-huh. Bueno, no sé, Lázaro, qué.
Bueno, hay una cuestión que no sé si no se mencionó, que el compañero Rafael Dausá, hay que decir, un excelente compañero, una excelente persona, muy cercano, director del departamento, de la dirección de cubanos residentes en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, uh-huh. Habló de que ya se suprimiría, se iba a suprimir el PRE,
sí,
se le quita la P.
Sí, eso hemos dicho.
La P, bien. Uh-huh. Bueno, yo creo que este fue un encuentro, este séptimo encuentro de cubanos residentes en Europa, marca una pauta importante para los próximos encuentros, que bueno, el próximo se va a celebrar en octubre del año próximo en Grecia, en Atenas, Grecia, y la verdad que había energía, había electricidad en todo momento en ese encuentro. Hay que destacar en ello la presencia de una delegación de cubanos residentes en la hermana República Bolivariana de Venezuela, que trajeron también su testimonio, su vivencia, la importancia extraordinaria del gran triunfo del presidente Hugo Chávez en las recientes elecciones. Y bueno, como ellos señalaron, vinieron a coger experiencia y a intercambiar, y realmente el ambiente fue maravilloso, muy emotivo, muy lindo. Y aquí, una vez más, los cubanos, esta es la emigración patriótica. Yo quiero, bueno, destacar en este encuentro, para mí, dentro de la emotividad y del ambiente cubano, cubanísimo que se respiró ahí, con un amor profundo a la tierra cubana, a la patria cubana, a la revolución cubana, que estuvo presente Irma Seward, la madre de uno de los 5 héroes cubanos encarcelados, secuestrados en las cárceles del Imperio Norteamericano. Se trata en este caso de René González, uno de los 5 héroes que, bueno, aunque ya cumplió su condena, está obligado a permanecer 3 años más en territorio norteamericano sin poder reunirse con su familia, sin poder regresar a su patria y, desde luego, pues sujeto a cualquier acto terrorista contra su persona. Está en un medio completamente hostil.
En la Florida, además no puede salir del estado.
Y, no puede, así dijo la señora Irma, dijo que no podía ni siquiera irse al siguiente estado, que no puede, solo ese sector. No sé cómo lo explicó bien, pero yo, que soy venezolano, que estuve allí y presencié la amena entrevista que dio la señora Irma, dijo rotundamente que el gobierno de los Estados Unidos le sigue cercenando todas las democracias supuestas que tienen allí, porque no les dejan ni siquiera pasar a los demás de los 4 restantes que están en las prisiones. No les dejan pasar, pero absolutamente nada. Ni un sombrero, por allí le dieron unos detalles, unos regalos. Y ella dijo bien claro, no les puedo dar eso adentro. Entonces, ¿dónde está la supuesta democracia de los Estados Unidos?
Sí.
Cuando a este hombre, que no ha hecho nada, simplemente en contra del terrorismo que está ahí en la Florida, ¿por qué no le hacen nada a los que son realmente los terroristas de allí? Es ahí...
Sí, ese momento fue especialmente importante, especialmente emotivo, porque es la madre de uno de los de estos héroes cubanos que con una serenidad y también con una profundidad y un sentimiento que caló en todo lo que estábamos ahí, pues trasladó incluso aspectos de esta crueldad que no son conocidos. Y ¿qué se reclamó ahí? Bueno, se reclamó una vez más la liberación de estos 5 héroes, la injusticia de este caso, y particularmente el caso más grave de Gerardo Hernández, con 2 cadenas perpetuas más 15 años de cárcel, que no fue resentenciado, como el caso de otros 3, y se exhortó a redoblar acciones para la liberación de estos 5 héroes cubanos. También señaló esta ejemplar madre cubana, que y cito textualmente, cuando dice que el problema más grave que tenemos es precisamente el muro de silencio que rodea el caso de nuestros hijos, lo cual nos ha impedido llegar al pueblo norteamericano, y ustedes, se refiere a los cubanos patriotas que estaban en este encuentro, pueden contribuir a quebrar esa barrera. Además, dice, como cubanos que viven fuera de su país, deben incorporarse a los comités internacionales y trabajar junto a ese gran movimiento de solidaridad internacional a favor de esta causa. Ese es el granito de arena que les pedimos, agregó Irma. Y denunció que no hay 5 hombres en prisión. Cuba es la que está presa, porque no conciben que una pequeña isla les haya puesto tantos tropiezos para defender su soberanía. Es decir, que habló incluso lo que es el bloqueo, la permanencia, el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos. Y ahí los cubanos y cubanas presentes una vez más exigieron a la Unión Europea pues una política independiente y no servilista de Estados Unidos, una política independiente respecto a Cuba, es decir, desmantelar la posición común, que fue una, bueno, otra patraña impulsada por el gobierno derechista fascista de José María Aznar, en sintonía con el fascista mayor y el criminal mayor, que es George, el tristemente célebre George W. Bush.
Bueno, allí también estuvo Reinaldo, compañero venezolano, estuvo en el encuentro también. En este encuentro, que por cierto no hemos dicho, más de 200 delegados y delegadas, entre 200 y 250 no sé la cifra exacta. Bueno, ¿cómo viviste aquello? Porque también se respiró un poquito de Venezuela ahí, ¿no?
Pues sí, fue ameno, que primera vez que asistía, me comentaban los cubanos que estaban de Dinamarca, que estaban sentados justo al lado de mi persona, que era primera vez que Venezuela iba al encuentro. Y más ameno aún porque el presidente Hugo Chávez gana elecciones, encuentro con todos los europeos y Venezuela. O sea, fue demasiado especial porque yo fui para allá a ver cómo era esta situación, cómo era la nueva ley que estaban colocando allí en Cuba, para una vez más decir que todo lo que dicen los medios internacionales es una falacia más, tanto para Venezuela como para Cuba, o simplemente para los cubanos, para todos los cubanos, porque se respiraba allí una emoción que me van a decir a mí que esos cubanos estaban ahí porque los mandaron para allá. Que no sean mentirosos, señores. O sea, que eso era, que querían todos intervenir y era imposible, señores. Todos querían hablar y no se podía. Todos tenían algo que decir, una anécdota, que era impresionante. Primera vez en la vida que yo me siento así. Y mucho más ameno porque habían unos venezolanos cubanos, pero es que es demasiado, es que es vivirlo, es estar allí. Y eso estaba demasiado ejemplar. Cada una de las intervenciones que daban no solo eran anécdotas personales, sino anécdotas grupales, que es lo maravilloso del asunto. No es que es por uno solo, sino es el conglomerado, que es lo que realmente se valora aquí. Que, como dicen siempre los medios, no, los cubanos que se van de la isla es porque son todos en contra de Fidel Castro, porque no sé qué. No sean mentirosos, señores, no sean mentirosos. Cada uno de los cubanos de ahí que hablaron conmigo, que yo estaba ahí, yo era el único venezolano, eran distintas experiencias y totalmente falso todo lo que dicen en reiteradas ocasiones por la internet, por los medios. Aquí en España, como me he puesto a leer, estoy de vacaciones leyendo y como dijo Lázaro ahora, o sea, ayer, eso que sale en el periódico de Fidel, es que una mentira más. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los que realmente vivimos las cosas con experiencia? ¿O a los que escriben por escribir?
Hay una cosa, cosa que quería destacar, que fue la intervención del embajador de Cuba cuando se refería al tema de que los cuando se refería de que los cubanos que vivimos en el exterior, aunque muchos se expresan de distintas formas de pensar, el concepto, la idea con la que se queda el gobierno cubano es que son defensores de su patria, es que quieren, aman y adoran a su patria. Y aunque piensen de una forma u otra, que siempre van a piensan normalmente desde la izquierda y no con unos pensamientos desde la derecha, hacen críticas constructivas a nuestro sistema para mejorar, para ir en avance. Y todos aman y adoran a la patria. Ya tú mismo viviste esas emociones de patriotismo cuando veían que las cosas iban avanzando y dándosele respuesta.
Sí, yo quería decir brevemente que, bueno, hablando del embajador, que destacó los fuertes vínculos de la nación cubana con la inmigración y que estas medidas que se han tomado, que se implementarán a partir de enero próximo, pues fortalecerá los lazos de Cuba, del pueblo cubano con el exterior, que es parte de ese pueblo revolucionario. Y también hubo un panel de Cuba Información, y decir que se destacó la importancia de este medio alternativo de comunicación para difundir la verdad y un poco, que es el eslogan nuestro, romper, abrir una brecha en ese bloqueo mediático y que está al alcance de todo el movimiento Solidaridad con Cuba y de todos los cubanos patriotas para difundir la verdad sobre Cuba. Se destacó y no solo eso, se felicitó la labor y el trabajo de Cuba Información, y especialmente se le rindió un sentido y bonito homenaje al compañero nuestro, José Manzaneda, que está aquí, coordinador de Portal Cuba Información. Fue muy aplaudido y es un reconocimiento que nos impulsa a intentar hacerlo mejor, a mejorar en definitiva toda esta labor. Y como se dijo, los cubanos y cubanas patriotas tienen en Cuba Información una vía para exponer su patriotismo y para defender la revolución cubana y defender desde luego la justicia y la causa de los pueblos.
Lo dice el más común de los sentidos, sumando un nuevo sueño a su estatura. Lo dice el cornetín de la ternura, en solos de silencio sostenidos. Lo dicen los planetas escondidos, girando alrededor de tu cintura. El trígono, el sextil, la cuadratura, los barcos que en el cielo están hundidos. Los ángeles salvados, los caídos, desde el fondo del mar hasta tu altura. Lo dicen los recuerdos, los olvidos, las mañanas de luz, la noche oscura. Lo dicen, aunque tercos tus oídos impongan su derecho a la censura. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un soneto que se llama Lo dicen. Es un texto que he escrito yo. He traído hoy poesía mía porque, bueno, como ya es habitual, siempre celebro mi cumpleaños aquí con ustedes, y el día del cumpleaños pues traigo mis propios versos. Así que voy a seguir leyendo algún soneto más. Hoy quiere mi dolor. Hoy quiere mi dolor que yo le escriba un requiem, un bolero, una sonata, que toque con arpegios de oro y plata las notas de un amor a la deriva, una rapsodia gris donde describa la vida del que trágico se mata y canta en el balcón su serenata nocturna, muerte abajo y muerte arriba. Hoy quiera a su favor las musicales palabras de una fuga en armonía, preludio de conciertos funerales, mi llanto en su mojada letanía, silente con sus lágrimas corales, brindando hasta el dolor su sinfonía. Secreto del ayer. Secreto del ayer, en lontananza que bien con el silencio de mis días, confiesas tan feliz tus alegrías, bailando del placer su propia danza. Si el tiempo se detuvo, en ti se lanza. Si yo mato los sueños, tú los crías. Si manos tengo yo de estar vacías, callosas, tú les brindas esperanza. Secreto de mi crimen el testigo. ¿Qué va a pasar mañana hacia los vientos? La lengua del amor que a nadie digo se atreve a deshacerse en argumentos. ¿A dónde nos iremos, viejo amigo, con tu herida mortal y mis lamentos? Tu desnudo. Pintor que sobre el lienzo la desnudas y pinta su mirada y su sonrisa, hundiendo las arenas donde pisa con sus piernas esbeltas y menudas. Tus manos no son dos como estas rudas con que rasgo su enagua y su camisa, ni te mira tan tímida y sumisa, ni siembra en ti los celos y las dudas. Pintor que mis amores los congelas en un delirio artístico supremo, confírmame por Dios que no la anhelas, que no existe el fantasma al que le temo, que solo son pinceles y acuarela, llevando mi obsesión hasta el extremo. Y para terminar, un soneto que se llama Arenas del Tiempo, y dice: muchacha, todo tiempo se hace arena, igual que en el reloj su gota a gota taladra la conciencia y nos azota con esta fuerza extraña que condena. No sé si fuiste mala o fuiste buena, si tienes toda entera el alma rota, si libre estás del llanto o si te brota del rostro cuando nieva o cuando truena. Yo no quise olvidar lo que he olvidado, pero el tiempo es de arena y se desploma dibujando un desierto en el pasado. Aquel cuerpo de Cristo de tu aroma, aunque a veces parezca que se asoma, se encuentra bajo el viento sepultado.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
La canción se llama Latin Lover. Primero me hace falta un poquito de imaginación. Imaginemos que estamos en París. Cierren los ojos. Imagínense que la Torre Eiffel está ahí en Parque Central, al lado de Teresa Carreño, vaya. Ahora concéntrense y imagínense que yo soy una francesa. Una francesa. Bien, ¿no? Ya.
Lo conocí en París en una tarde de verano. Paseaba por la Torre Eiffel. Él parecía un chico latinoamericano y muy curiosa me acerqué. Lo convidé a un café después que conversamos. Así es como en París acostumbramos. Pero él muy sorprendido me dijo de ir a un bar. Como París es el que se acostumbra por allá, solo podía pensar, muy excitada, en terrorismo y lucha armada. Las copas de champán fueron las que nos acercaron al filo del anochecer. Nunca he tenido amantes latinoamericanos y muy curiosa lo besé. Lo convidé a mi casa después que nos besamos. Así es como en París acostumbramos. Él me invitó a un motel y me hizo violar. Como parece ser que se acostumbra por allá, me dije, ulala, bastante profundo mi encuentro con el tercer mundo. Subiendo la escalera de mi departamento, el chico se empezó a excitar. Y cuando abrí la puerta y entramos a la casa, estábamos desnudos ya. Lo convidé a la alcoba para que prosigamos. Así es como en París acostumbramos. Pero él salvajemente me convidó al sofá. Como parece ser que se acostumbra por allá, nos fuimos al sofá con nuestro rollo. ¡Ay! ¡Y que viva el subdesarrollo! Cumpliendo muy felices con nuestro...
Bueno, vamos a continuar con el programa. Andamos justito de tiempo en este caso. Hablando de que en un reciente estudio de la UNESCO sobre inversión en educación, pues los datos que se han dado sobre Cuba son muy favorables y realmente son cosas que o lo decimos aquí o no se entera nadie. Así que vamos a hablar.
Sí, el informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo, año 2012. Bueno, la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Una vez más se refrenda el grandísimo trabajo que hace Cuba en materia de educación. En este informe, en esta lista de países, se sitúa a Cuba en el lugar 16 del mundo. Estamos hablando de todos los países del mundo, donde Cuba indudablemente es uno de los países menos favorecidos económicamente posiblemente, pero a pesar de todo hace una enorme inversión en educación pública. Por ejemplo, Estados Unidos ocupa el lugar 25, es decir, Cuba tiene un mejor lugar que muchos países del primer mundo y en el caso de Estados Unidos me parece realmente vamos, esto es una notición, ¿no? Tendría que ser una noticia, ¿no? Que es realmente informar de lo que es raro. Bueno, pues esto es verdaderamente es raro. Y los medios, indudablemente, no dicen nada. Cuba destina el 9,3% del Producto Nacional Bruto. En América Latina, Uruguay, por ejemplo, destina el 3%, sería poco, y hay una media de un 4,1% en América Latina. El siguiente país en esta lista de América Latina ocupa no ya el 16 de Cuba, sino el 40, es el caso de Aruba y Argentina, el número 43, que serían los países más destacados. Y bueno, pues como tú dices, si no lo decimos nosotros, pues realmente no lo dice nadie.
Bueno, hay que decir que la UNESCO denuncia la existencia de 61 millones de niños en todo el mundo sin enseñanza primaria. Dramático, se dice fácil la cifra. Y 47% de las cuales jamás la recibirá, asegura y expone la situación extrema de regiones como África subsahariana y Asia meridional. Y bueno, habla también la UNESCO de que la pobreza es la principal causa de la pauperización de la enseñanza en todo el orbe. Y en este sentido señala el incumplimiento de compromisos de financiamiento asumido por los países más desarrollados del mundo durante la cumbre del G8 en 2005 en Escocia, Reino Unido. Bueno, aquí lo que vemos es cómo las grandes potencias y los que roban los recursos naturales y humanos de los países del llamado tercer mundo, pues engañan a la opinión pública, engañan a esos propios países que son esquilmados y siguen siendo explotados. Porque no cumplen los compromisos, igual que los objetivos del milenio, pues no cumplen. O sea, los países más ricos y los que tienen el deber moral, y yo diría obligación moral, de dar un aporte y dar una batalla para corregir estos males, esta lacra, pues no lo hace. O sea, 61 millones de niños en todo el mundo. Y posiblemente muchos de esos niños en países que tienen el certificado de democrático dado por las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos. Por cierto, ninguno es cubano. Y hoy ninguno es venezolano.
Así
es. Es decir, y sin embargo son los países, Cuba y Venezuela, que son atacados por esas potencias imperialistas que encabeza Estados Unidos. Es decir, que aquí está la sinrazón y la hipocresía de esto. Bueno, aquí señala el dato que siguen a Cuba en la región, Aruba en el puesto 40, Argentina en el 43, en tanto Venezuela y Bolivia, países que reciben colaboración cubana en el sector educacional, se ubican en los puestos 58 y 74 respectivamente. Y uno dice, y eso que hay gobiernos revolucionarios, populares, que están llevando a cabo un difícil proceso de transformación popular, revolucionaria en esos países. Y uno, ¿qué sería antes? ¿Cómo sería antes la situación? Que no aparece. Pero bueno, esto no le importa. Estos derechos humanos, que lo son, no importa a los grandes medios, ni a los oligopolios mediáticos, ni a los países imperialistas que encabeza Estados Unidos.
Bueno, pues vamos a terminar. Bueno, pues ya el tiempo se nos ha acabado. Agradecer como siempre la atención prestada, garantizarles que estaremos aquí la semana siguiente. Muchas gracias a mis compañeros acá en la mesa por sus informaciones. Agradecer también la presencia detrás de las cámaras a nuestros compañeros Andoni Turbe, Víctor Hugo Ortiz, Juanjo Rodríguez, Dani Cubilledo, Ana Gil, etcétera, etcétera. Para todos, buenas noches.